Un saludo a todas y a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Justicia 3D, nuevamente junto a nuestros amigos y amigas. Bueno, en esta oportunidad, nuevamente nos acompaña el profesor Ramón García, ¿no? El juez del Tribunal Oral en lo Penal, Cristian Soto, y la jueza del Tribunal de Familia, Paz Pérez, ¿no? Mi nombre es Rodrigo Silva y en esta oportunidad, en una especie de secuela de lo que fue el capítulo anterior, vamos a conversar acerca de el micro case management, ¿no? En el capítulo anterior nosotros ya vimos lo que era el macro case management. Nos extendimos acerca de esto y junto con Ramón, Claudio, ¿no? Cristian y Paz estuvimos conversando acerca de todas las medidas que de una u otra manera implicaban, ¿no? O dicen relación con este concepto del macro case management, la gestión judicial del proceso, ¿no? A nivel agregado, ¿no? Y en esta oportunidad queremos ya calar un poco más hondo y para eso vamos a conversar con Ramón García acerca del micro case management. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Rodrigo. ¿Cómo estás, Paz? ¿Cómo estás, Cristian? Sí, efectivamente, en el último podcast hablábamos de lo que era el macro case management. Y básicamente, solo para recordar y hacer la continuación, la idea de macro case management tenía que ver con cómo los tribunales en general procesaban la carga de trabajo, el conjunto de casos que ingresan al sistema judicial. Y en consecuencia, a propósito de eso, lo que uno observaba dentro de ese case management es todas estas formas como los casos se distribuyen en los distintos tribunales del sistema judicial, cómo se asignan los jueces a esos casos dentro de cada uno de los tribunales, y adicionalmente también, por supuesto, ciertos tracks, circuitos procesales o formas o vías para procesar cada uno de los casos de acuerdo a determinadas pautas predefinidas, ciertos criterios o categorías como cuantía, complejidad, urgencia, etcétera. A diferencia del macro case management, el micro case management se enfoca en la actividad de gestión que hace un juez frente a un procedimiento en particular. Es decir, se trata del juez frente a un procedimiento que debe conducir y en el cual lo que realiza en términos generales, son aquellas facultades que la normativa procesal le entrega para estos efectos. Y, por supuesto, este micro case management, tanto como el macro case management, van a depender siempre de cuáles sean los fines del sistema. Y de ahí entonces que uno puede reconocer algún conjunto de herramientas, tanto en el derecho comparado como en el derecho interno, donde normalmente uno encuentra fundamentalmente en algunas normas generales y a veces más concentrado en las audiencias de juicio, ciertas facultades que tienen los jueces para dirigir la audiencia y controlar su desarrollo. Sí, solamente para afinar esto, bajo la lógica del case management, la idea es que el juez pueda adaptar el procedimiento a las necesidades del caso concreto. Y eso va a depender entonces de cuáles sean esas particularidades y cómo el juez entonces va desarrollando tomando una serie de herramientas y mecanismos que le entrega la misma legislación para los efectos de hacer esta adaptación, idealmente a la medida lo que hace nacer esta noción de procedimiento de sastrería.
Ramón, déjame ver si estamos entonces en la misma página, ¿no? Por macro case management, de lo que entendimos en nuestro capítulo anterior, entonces estaríamos hablando del conjunto de casos, ¿cierto? Aquí con la noción de macro case management nos ocupamos de la forma en que se procesa y gestiona el conjunto de casos, ¿cierto? Por los órganos tanto de control y de gestión, ¿no? Como por el mismo juez o la jueza del tribunal. ¿No es verdad? En tanto, micro case management apunta, parafraseándote entonces, a la conducción del caso concreto, ¿cierto? El caso individual entregado al tribunal, ¿cierto? Estamos ahí en lo correcto. Ramón, y respecto a esto, ¿se trata de una categoría, se trata de una categorización que tú, bueno, en tu libro, el case management en la perspectiva comparada, ¿Pudiste observar también en otras legislaciones o es un invento, una categorización creada por ti mismo?
No, está en general el término de micro case management. Básicamente está desarrollada a propósito de un texto de un profesor australiano que es Michael Lex, que tiene un libro sobre case management y litigación compleja, y entonces él hace esta gran división de case management como dimensiones del mismo concepto. Es decir, el case management involucra este concepto macro como también el concepto micro. Y en general, esto es por cuanto las legislaciones que han avanzado más en un uso intensivo del case management entienden de que estas cuestiones son ligadas, están todas relacionadas. Y hasta cierto punto, en ciertas actividades, incluso se llegan a confundir. Y entonces, lo interesante es que permite esta clasificación, esta división, permite reconocer y estudiar cada una de estas actividades en particular y también ver cómo esto también se conecta con la otra dimensión.
Perfecto. Déjame preguntar entonces a Cristian. Cristian, atendido a la descripción que nos ha hecho Ramón acerca de esta idea, esta conceptualización del micro case management, tú como juez de tribunal oral en lo penal, ¿adviertes herramientas que apunten en esa línea? ¿Cuentas con esas herramientas? ¿Y de qué manera, quiero aprovechar de preguntarte, de qué manera la legislación surgía a partir de la pandemia, por ejemplo, ha abultado, ¿no? Uno podría pensar, ha abultado herramientas de esta naturaleza en tu tribunal?
Mire, yo creo que en tribunal oral en lo penal, la principal herramienta ahí es el artículo 292, como las facultades del presidente de la sala que tiene para dirigir el debate, que son las mismas facultades que se derivan a los jueces de garantía en la dirección de sus audiencias. Entonces, ahí ese control ha permitido a tribunales orales a tener prácticas de manera de poder ordenar mejor y adecuar mejor los juicios a casos concretos. Por ejemplo, a juicios largos o a juicios donde tenemos muchos documentos o hacer algunas coordinaciones incluso previas. Algunas posiciones también, por ejemplo, sobre la prueba pericial. Sabemos, nuestra norma nos dice que la prueba pericial, el perito, luego de jurar, al revés que los testigos, luego debe declarar sobre su informe y después ser preguntado por las partes, lo que es algo bastante anómalo dentro de una litigación adversarial. Y seguir a la pata, como dice la ley, hay que ello trae bastantes dificultades, como peritos que se aprendan de memoria, como ha sido un poco a la práctica, de memoria su informe y estén por horas, y luego ser, y que las partes, y que el tribunal incluso a veces no tomen en cuenta y esperen las preguntas que luego se hacen a cosas que ha dicho ya el perito, por ejemplo. Hay otras manifestaciones también en garantía, pero lo que tú me dices de pandemia, claro, con las normas, la ley que rige el tema y las adecuaciones también que ha hecho la Corte Suprema a través de su acto, su auto acordado, también ha establecido alguna suerte de tribunales pónganse de acuerdo con las partes para ver si esto se puede seguir de manera remota en estas audiencias de factibilidad, por ejemplo, previa a los juicios, donde hay verdaderos acuerdos entre las partes en cómo va a declarar un testigo, desde qué lugar lo va a hacer, si va a tener que concurrir o no al tribunal, el tipo de conexión que se puede estar manifestando, problemas como la identificación previa de los testigos, etc.
¿Y esos acuerdos cómo se materializan, Cristian?
Se materializan en una audiencia. Yo les cuento que se materializa en una audiencia y se pasa a revista. A veces estas audiencias son bastante productivas cuando vienen a esta audiencia de factibilidad el juez, el fiscal y el defensor, o el querellante, que son los dueños de la causa y que van a ir al juicio. Cuando es un fiscal de turno que le tocó esa causa, o un defensor de turno que le tocó esa audiencia ahí, tienen menos manejo de la causa y son menos productivas ese tipo de audiencias, más bien vamos a ir por decisiones más bien generales. En este tipo de juicio no vamos a hacer nunca acuerdo o cosas así. Pero cuando vienen los dueños de la causa, sí hay bastante progreso.
Y la disposición del litigante en materia penal habitualmente, entonces, dices tú, es más bien de coadyuvante con el juez, ¿no? En decisiones de esta naturaleza. O dirías más bien que son más bien refractarios o renuentes a acuerdos o acuerdos procesales?
Yo diría que eso ha ido variando en el tiempo. En principio, por supuesto, que no había muchas ganas porque la expectativa de que íbamos a volver a una situación de normalidad la teníamos todos. Pero en la medida que esto se ha ido prolongando en el tiempo y en donde personas que están privadas de libertad, por ejemplo, alargan sus prisiones preventivas porque no se puede hacer el juicio, ya empezamos ya a una dinámica más generosa, más de negociación entre las partes. O donde hay otros temas, hay personas que están en libertad, pero que necesitan que su juicio se haga luego, necesitan terminar con esto. Incluso ha habido a través de estas audiencias más posibilidad incluso de llegar a acuerdos previos entre la fiscalía y la defensa para solucionar de otra manera que no sea precisamente el juicio oral. Ha obligado a pasar una revista sobre los casos a los intervinientes para ver qué realmente vale la pena esperar y qué podemos hacer pronto.
Perfecto. Paz, ¿y qué pasa en los tribunales de familia respecto a esto? Tenemos un tipo de conflicto ya distinto, ¿cierto? ¿Se observa también alguna manifestación de case management, de micro case management en estos tribunales? ¿Y en qué medida, de qué manera, cómo se observa?
Antes de la pandemia, uno podía ver manifestaciones de micro case management como las posibilidades de poder solucionar los conflictos por una vía que no es la que tradicionalmente se considera que era la manera de poder terminar un conflicto, legales y también de la práctica. Legales está la mediación, que es el mecanismo previo al inicio de un juicio, que pretende, digamos, poder solucionar conflictos posibles de solucionar sin necesidad de llegar al inicio de un juicio para los efectos de poder tener, digamos, una solución en esa situación, pero también a la vez permitir que los procedimientos de familia se puedan hacer cargo de aquellas situaciones que colaborativamente, al menos en esa instancia, no son posibles de lograr. Luego en el procedimiento, cuando se inicia, hay varias oportunidades para generar acuerdos. No solamente la audiencia preparatoria. Por ejemplo, a propósito de las causas de relación directa y regular, hay citaciones para los efectos de dictar medidas cautelares de las partes a consejero técnico y no es extraño ver que en muchos casos, frente a esa intervención de consejero técnico, las partes puedan arribar a un acuerdo y ese acuerdo que está formalizado de esta manera, el consejero técnico cuando teníamos audiencias presenciales, por un libro que había de turnos, lo pasaba a la sala que correspondía para formalizar el acuerdo que les permitía a las partes solucionar ese conflicto y, por lo tanto, acabar la causa antes de llegar a la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria, antes del desarrollo de la audiencia preparatoria, es una práctica que, independiente de lo que aparece en la norma, el artículo 61, número 5, plantea la posibilidad de una conciliación realizada por el juez dentro de la audiencia preparatoria, pero es una práctica, al menos en Santiago habitual, que antes de la audiencia preparatoria, las partes conversen con consejero técnico para ver la posibilidad de un acuerdo, lo que cumple dos objetivos. Uno, poder atender la posibilidad de un acuerdo en ese momento, pero también permite al juez ir avanzando en otras causas en el intertanto, que no necesitan de consejero técnico y que requieren declaraciones de los jueces. Entonces el trabajo, de alguna forma, permite compensarse. Mientras un consejero conversa con las partes la posibilidad de un acuerdo en materia de alimentos, nosotros, por ejemplo, estamos viendo causas de divorcio. Y así los tiempos que están asignados al juez, que son tiempos a veces que no corresponden realmente a las necesidades del juicio, pueden ir compatibilizándole para poder darle a una causa el mayor tiempo, porque ya se ha avanzado con divorcios de común acuerdo que se han realizado, o porque las causas de menos complejidad pueden ser solucionadas por acuerdos de conciliación. Y, por ejemplo, normalmente, no sé por qué razón, las causas más complejas están a las 11:30 o a las 12:00, y a propósito de eso, la mañana en forma previa nos hacemos cargo de lo que podemos sacar relativamente más rápido y podemos dar entonces mucho más tiempo para las causas más complejas y poder terminar las preparatorias, por ejemplo, en esa audiencia sin postergarla en otras posteriores. Es una práctica que ahora no se utiliza mucho, la posibilidad de que un juez frente, y además hay algunos jueces que tienen más habitualmente esas prácticas que otros, advirtiendo la complejidad del juicio, que tienen varios objetos del juicio o muchas conexiones de estos juicios con materia penal, con materia civil, que lo que hacen las partes, la sugerencia que se realiza o el acuerdo que las partes llegan por sugerencia al tribunal es converse usted esto frente a una mediación en otras condiciones y con más tiempo para poder arribar a un acuerdo, y en ese caso se propone o la suspensión del procedimiento por un tiempo o la fijación de una fecha de nueva audiencia preparatoria, pero que significa la espera de un mes por lo menos, donde las partes tienen la posibilidad de poder conversar de otra forma un acuerdo. Entonces, esa y otras manifestaciones que en este minuto puedo recordar también la posibilidad de hacer en una sola audiencia las causas de divorcio mutuo acuerdo, que ya es una práctica, al principio costó poder plantearlo, pero hoy día nadie duda que un divorcio como un acuerdo se puede ver así. Las causas, por ejemplo, de corporación, donde se están discutiendo los montos de pensión muy bajos, donde se aplica la presunción legal y donde habitualmente la prueba tampoco no nos va a permitir arribar a otro tipo de condición de capacidad económica de la parte demandada, se están haciendo cuando están en rebeldía en la audiencia preparatoria, u otras causas como declaraciones de bien familiar. La Corporación de Asistencia Judicial es el organismo estatal que otorga asesoría jurídica a las partes de menos recursos. Que voy a hacer un paréntesis. La Corporación de Asistencia Judicial normalmente ha sido asociada a la atención de una, digamos, asesoría jurídica no de tan buenas condiciones, pero en realidad en familia funciona bastante bien. Hoy por hoy yo podría decir que la corporación y los abogados de la corporación tienen una expertise muy superior incluso a la media de otro tipo de litigante que es necesario reconocer, porque ellos saben que hay ciertas cosas, hay ciertos límites que no se pueden, digamos, traspasar respecto de algunos juicios de familia. Acá no, en familia no es litigar por litigar para que una parte venza por el otro. En familia el objetivo es litiguemos de la mejor forma posible, pero sin quedar más heridos, ojalá, de lo que nosotros estábamos cuando llegamos al principio de esta audiencia. Entonces, esa visión la tienen bastante clara, los límites de las cosas que pueden hacer para poder ganar una posición, y eso se valora. Y la tramitación de la litigación en general es de bastante buena calidad. Pueden haber juicios complejos de la corporación, y a uno no le importa la complejidad de la tramitación o la expertise del abogado. Lo que sí incomoda mucho en una litigación es cuando un abogado no maneja nociones mínimas de litigación oral. Y entonces entrar a explicar algunos conceptos es un desgaste importante. Bueno, pero seguí a propósito, y con esto termino. Luego de la pandemia, se han tenido que tomar decisiones para poder afrontar la carga de causas que tiene el tribunal, siempre pensando qué va a pasar cuando vayamos a volver. Entonces, al menos en el tribunal al que pertenezco, hemos manejado un número de causas, y esto se, digamos, cruza micro y macro case management, que nosotros podríamos procesar en un mes, y conforme a eso hemos tomado decisiones en algunas otras causas de poder fallarlas, no con un procedimiento oral. Por ejemplo, causas de divorcio mutuo acuerdo, siempre que las partes estén de acuerdo con la posibilidad de poder cerrar el juicio de esta manera, nosotros estamos fallando por despacho estas causas. Los llamados a conciliación, estamos pidiendo que las partes, bueno, ocupamos algunas flexibilidades que no lo voy a explicar porque sería muy largo. Y también hay otras causas en las que se puede hacer eso, como por ejemplo las causas de relación directa y regular y alimentos, en que las partes fueron entrevistadas por consejero técnico, no en audiencia, y que luego han arribado a un acuerdo y hemos podido ir terminando. Entonces, la idea es poder manejar un número de causas, no sé si 1.500 o 2.000 causas, como en movimiento, porque sabemos que esas causas nos podemos hacer cargo cuando volvamos y tengamos audiencias presenciales para poder cumplir los plazos legales. La idea es mantener el equilibrio con nuestras actuaciones de micro case management, o sea, de macro case management, pero también de micro case management, para poder mantener el equilibrio de esa cantidad de causas y poder hacernos cargo en algún momento de audiencias presenciales. Y también considerando siempre cuáles son las audiencias que en rigor podemos tener.
Ya. Entonces, estamos ya de vuelta y nos comentaba Paz Pérez cuál es la experiencia, ¿no? O la aplicación más bien de medidas de micro case management, ¿no? En los tribunales de familia. Yo, a partir de ahí, Paz, quisiera formularte una pregunta. ¿Cuál es vemos que las facultades que tienen en ese sentido, que tiene el juez de familia, ¿no? Son más bien abultadas, al menos en lo que se desprende, ¿no? Bueno, del mismo tenor de la ley, ¿cierto? Que tiende hacia la flexibilidad del procedimiento y también de tus palabras que nos dicen cómo es que se aplica, ¿no? Esta flexibilidad en la práctica. Yo quería saber cuál es entonces el límite, ¿no? De esta flexibilidad, ¿no? ¿Dónde están los contornos, ¿no? Que ya no pueden ser traspasados, ¿no? Con tantas decisiones en el ámbito procesal por parte del juez de familia.
Bueno, yo puedo dar una respuesta personal. Yo me imagino, en algún momento comentaba Ramón que frente a una misma norma puede tener muchas soluciones distintas respecto de los jueces. En lo que yo siento, lo que yo pienso al respecto es que las formas procesales, cuando dejan de tener sentido para lograr su fin, que es como la garantía o la garantía del proceso o las certezas que hay respecto al derecho, entonces ahí uno puede tener cierto grado de flexibilidad para poder tomar ciertas decisiones. Y esto que lo planteo en términos tan sencillos, por ejemplo, se los puedo comentar, yo no sé si ahí ustedes profesores van a criticar la práctica que yo hago, pero no siempre, pero como ustedes saben, en los juicios en familia, no necesariamente el mismo juez que hace la audiencia preparatoria es el que desarrolló el juicio. Entonces, muchas oportunidades, los criterios que puede tener uno en relación a otro son muy distintos en cuanto a la prueba que admite o no admite. Y entonces hay ocasiones en que me ha tocado audiencias preparatorias, por ejemplo, con 14 páginas de prueba, para los efectos de poder establecer una violencia intrafamiliar en sede de familia. Y uno, habiendo visto causas en materia penal, cuando se condena por violencia intrafamiliar, uno se da cuenta que la cantidad de prueba que ha utilizado para la condena, si es un tercio, es mucho. Entonces, frente a esa abultada prueba, frente a pericias, además, que se hacen cargo de una cosa que es súper compleja, pericias que quieren definir si existe violencia o no, no que están tratando de probar la existencia de un acto de violencia. Es decir, si en el éter es posible que nosotros definamos si hay violencia o no. Entonces, frente a esas situaciones donde hay 10 testigos, donde hay 6 peritos, donde hay mucha prueba, prueba además en las que se fundan los peritos. Entonces yo pregunto a las partes, yo les planteo a las partes, a los abogados, en una conversación grabada, ¿ustedes piensan que esta audiencia la vamos a terminar en un mes? Y dice, no, es mucha la prueba. Claro, es mucha la prueba. Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Tenemos varias alternativas. Por ejemplo, en otras situaciones, lo que hemos realizado en relación a este punto, si la prueba está repetida documental en el informe social, o está repetida, o se hace cargo de ella, el informe psicológico, la pericia psicológica, ¿será posible prescindir de esta prueba? ¿Por un acuerdo que ustedes realicen? Y en ese caso, la verdad es que esa prueba se presenta como una forma de resguardar, me imagino yo, creo yo, que la pericia no se vaya a poder realizar. Entonces, finalmente, cuando hay otros componentes que permiten establecer el mismo hecho, ellos mismos van planteando soluciones. Yo les digo, en esa oportunidad en particular, yo les planteé, yo termino mi función en esta unidad en un mes. ¿Cómo me hago a cargo yo de terminar este juicio en un mes cuando hay 14 páginas de prueba? Y ellos mismos fueron planteando las soluciones, habiendo planteado el problema. Otras soluciones en relación a ese punto tiene que ver con mi agenda personal. Si yo tengo la posibilidad de tomar esta audiencia en 45 minutos, y esto es imposible que yo viéndolo todos los días lo termine, tenemos dos alternativas. Simplifican la prueba una, y la otra alternativa también es cómo coordinamos audiencia con materia o prueba específica durante la tarde de 3 a 4 hasta terminarlo. Entonces, si tú me preguntas qué herramientas de micro case management he ocupado, son esas. Plantear el problema. No imponer una solución, plantear el problema, plantear mis limitaciones de tiempo y la necesidad que yo tengo que un juicio como de esa naturaleza pueda ser resuelto lo más rápidamente posible y en muchos casos ha pasado que los mismos abogados plantean soluciones o ellos mismos están de acuerdo que en realidad su prueba fue sobreabundante y por lo tanto se limitan.
Perfecto, clarísimo, perfecto. Ramón, pasando a ti, ¿cómo se hace el micro case management, ¿no? En materias civiles sobre todo?
Sí, en el derecho, en general, en el derecho comparado existen cierto consenso sobre cuáles serían las herramientas más típicas de micro case management. Y adicionalmente, para nombrar algunas de ellas, me gustaría también ubicarla o situarla dentro, o tratando de hacer una aproximación dentro de lo que son la lógica de nuestros procedimientos. Es decir, habrían algunas actividades que se desarrollarían antes del juicio, en lo que correspondería a la audiencia preparatoria, y otras actividades de micro case management que se desarrollan en la audiencia de juicio propiamente tal. Entonces, en el derecho comparado, por ejemplo, una de las herramientas, probablemente la más conocida, sobre todo en el ámbito anglosajón, me refiero tanto a la regla 16 de las reglas federales de procedimiento civil americana, como en la Civil Procedure Rule del Reino Unido, descansan, por ejemplo, bajo la idea de las conferencias. La idea de la conferencia son reuniones que son un poco más informales que las audiencias, que sostiene el juez con las partes, con sus abogados, donde el juez en una etapa muy temprana del procedimiento empieza a hacerse de la información necesaria para poder hacer estas actividades de micro case management. Entonces, ¿cuáles son los productos que se esperan detrás de esa conferencia? Bueno, en términos generales, por ejemplo, intentar que las partes lleguen a acuerdos totales o parciales sobre el caso, reducir las cuestiones que están en disputa, para los efectos también a su vez de que esto tenga repercusión en una disminución de la actividad probatoria posterior, en términos generales también limitar la duración completa o total del juicio. Entonces, en consecuencia, estas conferencias, estas reuniones, permiten entonces al juez hacerse esta información y además algo que Paz decía a propósito de cuando conversábamos sobre las actividades de conciliación previas que a veces realizan los consejeros técnicos, también en estas conferencias se calibra cuál es, cómo los litigantes en el fondo vienen a enfrentar su juicio, es decir, el nivel de adversarialidad que tienen o el nivel de conflicto que procede. Entonces,
perdón,
en las conferencias...
¿Pesa el caso, tú dices, Ramón? ¿Ah? Esas conferencias sirven para pesar el caso de verdad, el caso
exacto,
concreto.
Pero no solamente pesar el caso, sino que también pesar cómo vienen los litigantes desde el punto de vista del nivel de adversarialidad. Es decir, hasta qué punto viene el conflicto, viene tan candente, que en definitiva hay muchas herramientas que uno debiera optar por dejar de lado para los efectos de, primero, hacer otro tipo de actividades previamente, y también en esas conferencias las partes van a conocer al juez que va a llevar su caso. Ahora, en nuestro sistema, como no hay radicación necesariamente, ahí se puede producir alguna diferencia con la experiencia comparada, donde en la experiencia comparada los jueces, cuando hacen, en la mayoría de los casos, trabajan bajo una fórmula de radicación, es decir, tienen su propio cantidad de casos que tienen que resolver desde su inicio hasta su término, por sentencia o por acuerdo. Entonces, ahí los jueces tienen entonces esta capacidad de que han hecho esta identificación, conocen el caso, conocen cómo están los litigantes, y eso les habilita también a tomar decisiones de micro case management más pertinente o más adecuada a la situación concreta.
Ramón, este tipo de actividad puede llevarse a cabo de la manera más informal, ¿cierto? Estamos hablando de llamadas telefónicas, incluso reuniones de tipo informal en el despacho del juez, etcétera, ¿no? Esto obliga, hasta donde sabemos, a las partes a tener mayor claridad o tener una teoría del caso, ¿no? Al menos de una manera mucho más pronta que aquellos sistemas que no cuentan con este tipo de actividad, ¿no es verdad? Como tú dices, las partes van a mostrar sus armas en una etapa preliminar de los juicios. Eso te obliga, si vas a hablar con el juez, más vale que tengas claridad respecto de tu teoría del caso, ¿no? En vez de ir armándolo en el camino, como tiende a ocurrir, por ejemplo, en la litigación civil, ¿no? En nuestro país. Confírmame si eso es así. Y otra cosa que te quería pedir que nos confirmara es si acaso allí, en esa etapa, se enmarca el discovery o el disclosure, ¿no? ¿Es correcto eso?
Efectivamente, respecto de la primera cuestión, no tan solo el tema del desarrollo de la audiencia de carácter informal, que a veces los jueces pueden sostener correo electrónico, telefónicas, videoconferencias, etcétera, sino que también al punto que yo diría que es más relevante, que efectivamente esta cuestión obliga a las partes a tener mucha claridad sobre cuál es su caso. Mucha claridad. Y los jueces, por ejemplo, que han trabajado durante mucho tiempo en case management, una de las cuestiones interesantes como una suerte de ventaja o de plus que le ofrece el case management es que muchas veces permiten reorientar y que el abogado entienda de verdad qué es lo que está planteando. Que algo probablemente es una dinámica que para nosotros nos resultaría un poco extraña, pero muchas veces los jueces se dan cuenta de que el abogado está perdido. No está perdido en el sentido de que, sino que está perdido en el sentido de que no sabe cómo es su caso, cuáles son las características que tiene y que lo está enfrentando. Entonces, efectivamente, como tú lo dices, Rodrigo, el abogado también, frente a este tipo de etapas, de mecanismos o instrumentos, requiere como contraparte tener un conocimiento muy claro de su teoría del caso. Y lo segundo, que efectivamente en la etapa preparatoria del juicio, buena parte de estas conferencias se, y probablemente el origen mismo de ellas, tiene relación con los procedimientos que, de transmisión de la información de una parte hacia otra. Discovery en el sistema norteamericano, disclosure después de la reforma procesal civil inglesa del año 2000. Entonces, es ahí también donde las partes, todos van tomando conocimiento del caso, no solamente la parte que lleva el caso, sino que la contraria y el juez, y ese ambiente también permite ir calibrando el peso del caso, como decía Cristian, y eso facilita, por ejemplo, los acuerdos y una serie de otras definiciones como las necesidades de prueba, etcétera, etcétera.
Claro, está visto que en esos sistemas, justamente como las partes muestran sus armas, digámoslo así, en etapas tempranas, esto, como tú bien adviertes, facilita la posibilidad de acuerdo, ¿cierto? Desde un principio me doy cuenta si es que mi contraparte tiene mejor o menor prueba que yo y las perspectivas que tiene eventualmente mi posición. Paz, ¿tú querías decir algo?
Sí, yo quiero decir a propósito de lo que ustedes hablan, que el case management como un marco teórico, lo que hace para mi gusto es sincerar una actividad que actualmente los tribunales desarrollamos. Esto de verificar, por ejemplo, que el abogado esté perdido o no en cuanto a su teoría del caso o la manera como está planteando las acciones, es algo que muchas veces hacemos en las audiencias preparatorias y planteamos, ¿tiene sentido hacer esto de esta forma, si usted tiene estas otras posibilidades? Y entonces ahí se producen, por ejemplo, desistimiento, porque saben o logran entender también que hay el camino que está ocupando, el botón que está apretando para llegar a la solución que pretende, probablemente no lo va a conseguir y va a ser un desgaste. O llega un acuerdo en cierto sentido y entonces ejerce las acciones que correspondan. Y también el tema de calibrar el grado de conflicto es un gran tema, porque la disposición que uno tiene personal en relación a ciertas cosas o la definición de lo que necesita una situación, un caso específico después de muchos años de haberse dedicado a esto, también es un elemento que uno lo considera y que afortunadamente existe un marco teórico para eso, porque hasta ahora lo que pasa en relación a eso es que uno tiene la sensación de estar a hurtadillas haciendo este tipo de cosas. Entonces, si hay una definición, un marco teórico, si hay también una decisión de cuáles son los límites de lo que uno puede utilizar o no en estos casos, lo que está haciéndose acá es poniéndose más el conocimiento científico a algo que se hace.
Exacto. Sí, ahí en todo caso, yo diría que alguna diferencia con algunos con los países que tienen más desarrollada la idea de case management. Por ejemplo, en Francia existe esta idea de los contratos procesales, ¿cierto? Los contratos procesales, ¿cierto, Ramón? Entonces, cuéntanos, Ramón, mira, a mí me interesa saber ¿qué pasa si las partes vulneran lo que han acordado con el juez? ¿Qué pasa si qué pasa ante escenarios de inobservancia de los acuerdos que se han alcanzado en etapas tempranas? ¿Hay algún poder sancionatorio? ¿Hay, no sé, condenas en costas o cuestiones de esa naturaleza en los países que tienen, que han incorporado la institución del case management?
Sí, en general, yo diría que, por ejemplo, en los países que tienen esta figura o mecanismos colaborativos como por ejemplo, más paradigmático la idea de los contratos procesales, pero hay otras formas también donde las partes, por ejemplo, se ponen de acuerdo, incluso en el case management que se va a realizar del caso, el caso de California, donde hay que las partes tienen que presentar, además de los escritos de demanda, de contestación, réplica, etcétera, o sea, reconvención, además de ese tipo de casos, ellos tienen que juntarse y presentar un documento que se llama Joint Case Management Statement, o Declaración Conjunta de Case Management, donde las partes proponen una serie de pasos para gestionarlo. Entonces, lo que tú apuntas es que, por ejemplo, en Francia, estas ideas de colaboración han decantado, han llegado, digamos, al punto de la aceptación de formas de consensualismo dentro de los procedimientos. Cuestión que para nosotros también es un poco extraña, dado que nosotros tenemos ciertas ideas de que los procedimientos tienen que ser rígidos, tienen que estar establecidos en la ley y que cumplen ciertas finalidades de garantía que hacen que los procedimientos, en el fondo, se entienda que el cumplimiento de cada una de las etapas del procedimiento forma parte de la garantía de la persona que está siendo enjuiciada. Entonces, en estos sistemas se da la posibilidad de que sean las partes las que propongan esto y lleguen a acuerdo respecto a esto, y ese acuerdo se somete a la aprobación del juez. Y desde la perspectiva, digamos, esto pasa en Francia y esto está pasando en Brasil, después del código del año 2015, donde en definitiva hay un control judicial en el sentido que puede decantar en distintas sanciones en el evento de que unas partes incumpla a lo que se ha comprometido, y además de esas sanciones, que pueden ser económicas y que en ciertos casos pueden ser también procesales, incluso muy fuertes. Por ejemplo, si se ha comprometido a presentar cierto documento en cierto plazo y no cumplen con ello, el juez podría, porque está habilitado por la legislación en el fondo, a, por ejemplo, impedir que esa prueba se produzca en el juicio, o bien a sacar alguna presunción contraria, digamos, de lo que significa del aporte probatorio que significaba ese tipo de documento. Y además de ello, hay sanciones, en ciertos casos, también específicas, cuando hay un incumplimiento, y que dice relación con costas, incluso costas o obligaciones en dinero que tienen que solventar incluso los abogados, en ciertos casos, como es el caso norteamericano.
Ya, oye, Ramón, te iba a hacer una consulta a propósito de esto de que hablaban ustedes de la formalidad o mayor suerte de informalidad sobre esta que incentiva el case management, el micro case management. ¿Qué tú piensas que puede ser incentivo para nosotros los jueces de tomar este tipo de actitudes?
Creo que es claro que, por lo menos entre nosotros, lo que se ha ido desarrollando esta idea del case management es el manejo de las audiencias. Creo que desde que los jueces han tenido que enfrentarse con audiencias y que la productividad general del sistema decanta en la capacidad del sistema de generar audiencias, claramente que los jueces van teniendo o van sintiendo, en el fondo, un mayor compromiso con los resultados generales del sistema. La idea de que los jueces tengan que estar sujetos a celebrar una cierta cantidad de audiencias mínimas para poder dar cuenta de todo el trabajo que existe, hace que, en el fondo, los jueces sientan la presión de tener que resolver un caso lo más rápido posible, porque saben que viene otro caso más adelante, y que después de ese viene otro caso y así otras situaciones. Entonces es lógico que los jueces busquen formas adecuadas y razonables para poder manejar el tiempo, que es escaso, por supuesto, y para poder distribuirlo en el conjunto de casos. Entonces ahí creo que la necesidad de manejar el tiempo, manejar la carga de trabajo de los jueces, es una de las de los incentivos más claros, por lo menos, en materia de case management. Eso también ha pasado en la experiencia comparada. Pero adicionalmente también esto viene, por ejemplo, hay otros incentivos que uno podría llamar que pueden ser un poco más teóricos, pero o normativos, que es la idea de que en algunos procedimientos la ley ha señalado en forma muy expresa, muy gráfica, incluso a veces repetitiva, la idea de que los procedimientos tienen que desarrollarse con cierta celeridad. Bueno, la celeridad probablemente, si se, como finalidad del proceso, entregar una respuesta oportuna. Si se deja solamente al arbitrio de las partes, probablemente eso no se va a lograr. La única persona que está en posición institucional, que puede equilibrar las distintas posiciones de las partes e intentar desarrollar esfuerzos para obtener una solución oportuna del conflicto, es el juez. Y entonces, en consecuencia, ahí hay otro incentivo. Ya en el depende de la cultura legal también, esto ha llevado a que, por ejemplo, se refuercen también los deberes de colaboración y cooperación de las partes. Y en otros países, esta es la forma como se buena parte de estas cuestiones se han resuelto. Es decir, con mucha intervención de los abogados, tanto en los casos particulares, como también a nivel colectivo. Hay acuerdos colectivos de procedimiento, como el caso de Francia, respecto de las cuales son los abogados los que proponen cierta forma de desarrollar las cosas como gremio, de manera tal de generar cierta uniformidad también en la respuesta judicial, en aquellos casos donde la ley necesariamente general y abstracta, entonces ofrece vacío y la posibilidad de desarrollar muchas prácticas, algunas muy funcionales para los objetivos para los cuales están establecidas y otras no tan funcionales para esos objetivos. Y estas son adaptaciones constantes que se dan y esto posteriormente se ha visto que tiene buenos resultados, que en el fondo no son imposiciones, sino que son más bien acuerdos y desde esa perspectiva son bien recibidos con una dosis de legitimidad bastante alta. Y yo creo que eso es interesante.
Oye, y Ramón, sabes que mientras hablaba Paz, Rodrigo, y tú, tu última intervención, déjeme llevar agua a mi molino de penal. Si bien es más lejano, porque como conversamos previamente, el proceso penal está muy sostenido en las garantías fundamentales de los imputados, pero no deja de pensar en lo que yo creo que es una suerte de trampa institucional, del diseño institucional de nuestro proceso, que es algo que era muy valorado al principio y que no ha tenido el éxito que se esperaba, que es la audiencia de preparación de juicio oral. La audiencia de preparación de juicio oral, de acuerdo a lo que conversaban ustedes, tiene varios problemas. Uno, que al juez de garantía, la verdad, es que no tiene proyección sobre su trabajo, no impacta lo que está haciendo la audiencia de preparación en su trabajo, porque luego de aquella no se queda con el problema. Es virtualmente una audiencia de preparación, como en familia o como en el trabajo, pero que sabe que nunca la va a tomar. Por lo tanto, lo que haga él en esa audiencia no tiene mayor relevancia. Además, es unido a que, entiendo yo, es extremadamente formal. Entonces, si bien ustedes mismos han dicho, favorece la mayor flexibilidad, llegar tipo acuerdo, pesar adecuadamente, bueno, esta audiencia es extremadamente formal. Hay mecanismos allí como las convenciones probatorias, por ejemplo, que sería una suerte de contrato procesal, como tú has dicho, que tiene y que impacta en las demás pruebas que se van a presentar. Y sin embargo, si algo no se utiliza, son las convenciones probatorias. Y claro, porque las partes también tienen miedo, porque si este no es el juez que va a ver mi causa, ¿qué saco con llegar a acuerdo aquí si tal vez esto sea clave o fundamental y haga cambiar el criterio de los jueces que sí van a ver el tema de fondo? Entonces, pensando en vuelta nomás, como decía, creo que ahí tenemos problemas de diseño institucional serio y que no vamos, por mucho que queramos tener mejores resultados en la audiencia de preparación, más filtro o hacerlo de mejor manera, no vamos a conseguir mucho si no cambiamos cómo se hace esto y cuáles son sus objetivos. Y déjeme citar que cuando yo fui juez de garantía, guerreaba, como dicen en México, guerreaba con mis colegas que me decían, ¿para qué te preocupas tú de cómo hacer el juicio oral? No te tiene que preocupar. Que ellos lo vean, si total, para eso son tres, tienen mucho tiempo, qué sé yo. O sea, no es mi rol. Mi rol es hacer un buen juicio oral y ponerme en la cabeza de qué iba a pasar. Pero eso es la verdad. Pocos compartían ese criterio.
Claro, yo creo que a mí lo que tú me estás describiendo es algo que no solamente es un fenómeno chileno, sino que también es un fenómeno que ha ocurrido en otras jurisdicciones y que en los cuales es muy importante la etapa donde el sistema se da cuenta de estas problemáticas y entonces cambian la forma como se asignan los casos a los jueces. Hay dos sistemas en general, un sistema de calendario maestro, que es muy similar al de los procedimientos reformados chilenos, es decir, donde los jueces no toman un caso desde su inicio hasta su término, sino que más bien cumplen ciertas tareas específicas dentro del procedimiento. Y hay un sistema de calendario individual, o single assignment, que significa que el juez es el que se hace cargo del caso desde su inicio hasta su terminación, muy similar al tema de lo que es la radicación entre nosotros. Y lo que se han dado cuenta, la experiencia comparada, es que en la medida que los jueces tengan que personalmente responder por los resultados de un caso concreto, las actividades de gestión o de case management son más intensas. Y en consecuencia, siempre se ha observado que hay un salto muy importante en el desarrollo evolutivo del case management cuando los sistemas han apostado por un sistema de calendario individual. En Chile, la regla general fue el principio de la no radicación. Y eso fue al inicio de la reforma, y yo creo que fue uno de los mecanismos o herramientas destinadas a reforzar, por un lado, los nuevos órganos o las facultades que tenían los nuevos órganos de gestión y administración de los tribunales, e intentar también, de alguna manera, quitarle el control del tiempo al juez. Y ya entonces, en esta idea de tribunales de composición múltiple, donde se requería hacer muchas audiencias, el hecho de que cada juez fijara o delimitara el tiempo que iba a ocupar en cada uno de los casos iba a generar una ineficiencia general del sistema. Entonces, eso se quería evitar, y para ello entonces se ideó la idea de que la regla general iba a ser la radicación. Y esa regla fue quedando en forma, por así decirlo, se fue haciendo cada vez más pétrea, más difícil, menos dúctil, y en el fondo yo diría que es la gran regla que es que se ocupa, existiendo incluso la posibilidad de que por ciencia se pueda hacer sistemas distintos. Yo diría que, por ejemplo, un caso que es complejo y que a la vez es urgente, me parece que lo más lógico sería que lo tomara un solo juez, porque ese juez va a estudiar la causa, tiene que resolverlo rápidamente, y si lo que hace es solamente resolver una petición aislada y después devolver la causa para que otro juez después la resuelva y tenga que estudiar de nuevo los antecedentes, creo que hay una pérdida, digamos, de trabajo muy importante y de eficiencia también por el otro. Entonces, creo que, tal como tú dices, uno debiera empezar entonces a lo mejor a proponer o a idear cómo funcionaría esto con un mecanismo donde fuera más sensible a estas particularidades y donde los jueces pudieran tener ciertos niveles de radicación.
Puedo aportar ahí que por acuerdos de comité hemos tomado algunas decisiones respecto a eso. Nosotros distinguimos entre la radicación y la preferencia de las causas. Un juez, las causas complejas están distribuidas, digamos, lo más igualitariamente posible entre nosotras. Entonces, si hay 10 causas complejas, qué sé yo, en un mes, una de esas causas le corresponde a un juez X. Si por alguna razón se reprograma, se suspende o pasa algo, esa causa, es preferente el juez. No radica, porque radicación quiere decir que si tú faltas, si estás con 347 enferma, vas a tener que verla tú, si no has empezado el juicio. Pero la preferencia es que en la medida que te vaya tocando y no tengas algún inconveniente justificable para no iniciar el juicio, va a ser tuya. Por lo tanto, como sabemos que están distribuidos equitativamente, la idea es poder terminarla. Y en relación a las preparatorias, con mucha prueba, hemos tomado la decisión que si alguna de nosotras nos toca por alguna razón específica una audiencia preparatoria donde se ha generado mucha prueba porque puede estar justificado, etcétera, la idea es que sea preferente en el conocimiento de esa causa en el juicio el juez que ha definido esa preparatoria de esa manera. Entonces, de alguna forma, esas necesidades que nos ha permitido además, afortunadamente, estar en un tribunal con muy buenas relaciones humanas a propósito de hablar claramente estos problemas y de poder plantear soluciones como las que estamos señalando.
Claro, sí, yo le decía que el problema en penal es en mayúsculo porque somos dos tribunales distintos, ¿no? Entonces, y con cero comunicación. Esta regla, por supuesto, de privilegiar el juicio oral, naturalmente, al principio, que los jueces de garantía no fueran a los tribunales orales a subrogar, que no haya comunicación en ambos sistemas, a esta altura de 20 años es bastante perversa porque los jueces orales no saben lo que hacen los jueces de garantía y los jueces de garantía no saben la dinámica del juicio oral.
Claro, yo partía de la base que para los efectos de aplicar Microcase Management era necesario poder saber cuáles son los límites de la flexibilidad que uno tiene para hacer ajustes en los procedimientos que está conociendo, este procedimiento de sastrería que tú hablabas recién, cuál es el límite que uno tiene para poder hacer esos ajustes. Y también, bueno, eso es una cosa, y en relación a las facultades, tú aprecias, de acuerdo a lo que has visto, Ramón, si estas facultades más bien tienen que ver con una forma como uno entiende que debe tener, debe ser ejercida esas facultades, o es que realmente el procedimiento civil de familia yo creo que los tiene, pero civil no, digamos, permite a los jueces ejercer facultades más, digamos, activas en el proceso, o como te dije, la alternativa es que es una visión como más bien restringida a las posibilidades que da la norma.
Sí, la pregunta de Paz creo que es clave cuando uno discute sobre el tema microcase management. Aquí yo voy a hacerle un poco propaganda a la investigación que hizo Claudio Fuentes para su tesis doctoral, que ya terminó, por supuesto, y muy bien calificado en la Universidad de Stanford. Y él lo que hace es que identifica una serie de prácticas de lo que nosotros estábamos hablando de microcase management, que desarrollan los jueces chilenos los procedimientos reformados, básicamente en materia de familia y laboral. Y a propósito de eso, entonces, él también logra llegar a una conclusión que converge con la que yo había llegado examinando más bien lo que era la parte normativa y más bien dogmática de que existía en Chile cierto case management embrionario o incipiente, y que él logra visualizar en la práctica y operatoria los sistemas reformados en la audiencia de juicio actividades de case management. Entonces él dice, él hace una serie de comparaciones sobre cómo es el case management en la audiencia de juicio en otras legislaciones donde el case management es una herramienta, digamos, desarrollada, es un instrumento que está expresamente señalado en las normas respectivas, versus lo que hacen los jueces aquí en los sistemas reformados de familia y laboral, básicamente. Y él descubre, él ve cómo los jueces están, por ejemplo, desarrollando en la audiencia de juicios, por ejemplo, convenciones probatorias, por ejemplo. O que buscan ciertos acuerdos en la misma audiencia de juicio, o establece ciertas limitaciones al tiempo, por ejemplo, para la presentación de ciertas pruebas, como también, por ejemplo, en general, el establecimiento de algunos límites más bien generales de lo que va a ser el desarrollo de la audiencia, etcétera. Y él, a partir de eso, entonces, logra identificar empíricamente que efectivamente hay estas ciertas manifestaciones, ciertas lógicas. Pero yendo al punto, lo que plantea Paz, es que a propósito de esa identificación, es que podemos hacer, o podríamos sobre esa, la base de esas prácticas, podríamos hacer probablemente una reflexión mucho más profunda sobre eso, no tanto a nivel teórico, sino que a nivel práctico. Por ejemplo, ¿puede un juez alterar o proponer la alteración del orden de revisión de prueba? Bueno, la ley a veces define cuál es el orden de la revisión de la prueba. Bueno, y si las partes no tienen problema, en general, y la prueba se produce, no habiendo objeciones en términos generales, bueno, ahí hay una alteración del rito procesal, de la norma procesal, pero que pareciera ser de que no es dañina, ni en términos de los valores que pueden estar detrás de esa norma jurídica. Pero abre.
No habría causal de casación de forma, dices
Claro,
tú.
exactamente. Pero abre la muy concreta, digamos, o sea, los jueces pueden llegar a convenciones probatorias en la misma audiencia de juicio y, por ejemplo, un caso donde lo que se discutía era, por ejemplo, solamente la existencia o no y cálculo de ciertas comisiones en un juicio laboral. Y para ello, como era mucha la gente que estaba ahí involucrada en el juicio, eran más de 80 trabajadores, eventualmente implicaba desarrollar o probar contratos de trabajo de 80 personas, con liquidaciones de remuneraciones durante muchos meses, durante varios años, y hacer una serie de otro tipo de presentación, donde eran, digamos, muy altos las cajas, digamos, con los documentos que tenían que ir siendo leídos. Y la jueza resuelve al final diciendo, oye, yo tengo claro que el problema de ustedes son las comisiones. Y en consecuencia, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo respecto de que las condiciones del contrato son estas, iguales y estas? Y en el fondo las partes llegan a un acuerdo y se reduce lo que pudieran haber sido días y días de lectura del documento, que no tienen una justificación en el sentido de establecer correctamente los hechos, puesto que esto se pudo lograr de esta otra forma, sin perjuicio a las garantías. Y son estas cuestiones, que son muy concretas, más allá de lo teórico, las que nos permiten tener ahora, a propósito, gracias a la tesis de Claudio y la identificación de estas cuestiones, podemos tener un debate muy rico, muy enriquecedor, y no tan teórico. Yo diría que la flexibilidad procesal, en términos generales, que es un tema que ha estado muy en boga últimamente en la teoría procesal, uno se tiene que preguntar, bueno, ok, pero ¿flexibilidad para qué? ¿Qué es lo que vamos a lograr con la flexibilidad de utilidad de los procesos? Bueno, en general, poder alcanzar de mejor manera los fines del proceso. Y esa ductibilidad, en términos generales, necesita cierta conducción. Y esa conducción es muy difícil que se entregue a las partes que tienen intereses contrapuestos y, en definitiva, van a recaer donde el juez. Y entonces, yo diría que estos espacios que descubren o que habilitan prácticas, evidentemente pueden generar problemas. Algunas prácticas que se van a desarrollar van a ser complejas, complicadas, y eventualmente ahí, entonces, hay que hacer la reflexión siguiente. Es decir, si dentro de esta norma, dentro de este contexto, los jueces toman ciertas decisiones que se materializan en práctica, yo creo que, de cierta manera, los jueces e incluso las partes, en cierto sentido, se transforman en legisladores ad hoc para ese caso específico. Y estos actos tienen que ser actos de balance, que son actos de procedimiento, que tienen que resguardar todos los intereses que están en juego. Creo que yo soy un convencido, por lo menos, de que, por lo menos respecto a ciertos casos, se requiere que se hagan estas adecuaciones y hasta estas adaptaciones a lo que referíamos en general con este podcast del micro case management, y las prácticas para el desarrollo requieren una discusión fuerte a nivel de la magistratura y a nivel de, por supuesto, de los litigantes y de la academia. Yo creo que la gracia es que hoy día podemos hacer esto ya no en teoría, sino que también ya tenemos una base empírica sobre la cual empezar a discutir. Yo diría que la base, en definitiva, esto revela cuestiones que a lo mejor nunca nos hemos preguntado, pero ¿cómo conciliamos los distintos fines que se pueden asignar a un proceso? ¿Cómo conciliamos las actividades de los jueces con las garantías de las partes? Pero ya no tanto una cuestión teórica donde parece ser todo binario, sino que a partir de ciertas prácticas muy concretas. Ahí yo creo que lo que tú planteas es crucial. Y estamos, creo que, en buen pie como para iniciar ese tipo de discusión.
A mí me gustaría acotar algo muy específico. Quizás teóricamente no sea correcto en la audiencia de juicio poder plantear alguna manera de poder simplificar la prueba a través de convenciones o a través de alguna otra modalidad. Pero el problema es que los procedimientos, por lo menos de familia, ocurre que la audiencia preparatoria no es lo mismo que la conferencia en Estados Unidos. La cantidad de información que tenemos para poder tener ciertas decisiones, tomar ciertas decisiones en relación a la forma de cómo simplificar el juicio, es muy escasa o casi no existe. Los peritajes se hacen después de que se designan los peritos, esté bien o esté mal, al momento de la audiencia preparatoria. Entonces, no hay posibilidad alguna que se deje de hacer en la audiencia de juicio cuando realmente uno plantea a las partes, y las partes están de acuerdo, que puede ser sobreabundante lo que se ha pensado en un comienzo. Es decir, la vía de un juicio, la teoría del caso, si es que realmente alguien lo pensaba de manera tan elaborada, no lo sé, empieza a surgir al momento de la audiencia preparatoria y con posterioridad cuando los medios de pruebas vienen llegando. Y entonces hay un mundo de información que se puede pescar en la audiencia de juicio y que idealmente podría ocurrir algo antes para los efectos de poder zanjarlo y no llegar con estas, digamos, ideas a lo mejor extrañas a la audiencia de juicio.
Claro, yo solamente para complementar lo que tú dices, a mí me parece clave que el ofrecimiento de las pruebas en general sea a nivel de escrito, de los escritos del periodo de discusión. Es decir, no solamente la exposición de los hechos y los fundamentos de derecho, sino que adicionalmente a la prueba que se va a rendir. Yo diría que hoy día uno de los obstáculos que tendríamos a una propuesta de este tipo, pese a que la reforma procesal civil establece esta idea de que las partes tienen que anunciar anticipadamente y describir con cierta precisión las pruebas, indicando cuáles son los hechos que van esas pruebas a acreditar, es que todavía para los litigantes, por lo menos, es su buena parte de lo que ellos entienden como su estrategia es precisamente no revelar su prueba, sino hasta el último momento. Entendiendo que, de otra manera, ellos están haciéndole el trabajo a la parte contraria. Y en consecuencia, creo que habría que convencer a los abogados también de que esto no es tan buena idea y de que en el fondo, si ellos hacen eso, las otras partes también sienten que pueden hacer lo mismo con ellos. Y que en general los sistemas tienen que tener esta información en primera etapa, porque es la única manera que habilitar al juez para que tome las decisiones. Así que completamente de acuerdo con Paz.
Me acordé de una última cosa, me acordé de una anécdota a propósito de eso, de la cultura de los tribunales, de los abogados y la tramitación de las causas orales. Ya ha pasado mucho tiempo esto, así que probablemente no pase nada si lo digo. Yo estaba en una audiencia preparatoria y estando en la audiencia preparatoria me doy cuenta que la causa no tenía hechos. Estaba discutiendo, por ejemplo, estoy inventando, cuidado personal, pero sí lo que hacía ahí era la definición de el traslado al escrito de las normas, pero no había ningún hecho que me permitiera a mi entender de qué se trataba o fijar hechos a probar en la causa. Entonces decía, la madre es muy negligente porque no cuida el interés superior del niño. No había ninguna cosa de la que uno se pudiera agarrar. Entonces yo ante la audiencia digo, ¿sabe qué? Mire, me gustaría hablar con los abogados. No estaba la abogada, la parte contraria. Le dije, mire, a mí me parece que acá nos falta algo. ¿De qué se trata esta cosa? ¿Cuál es la posibilidad que tengo yo de plantear un acuerdo si no sé de qué se trata? Y ella entendió el mensaje, y yo no fui tan directa, me dijo, es que magistrado, los hechos surgen de la prueba. Es decir, espere la audiencia de juicio para los efectos de poder saber cuáles son los hechos.
Bueno, sí, no es para nada extraño. Aún a 20 años de reforma procesal penal todavía tienes que no hay acuerdo en que la defensa diga cuál es su teoría del caso en la preparación de juicio oral y presenten pruebas impunemente de lo que sea. Dicen, no, porque mi derecho a defensa yo no tengo por qué decirle de qué se va a tratar. Y muchos jueces aceptan eso. Incluso más, hay defensores que van a juicio oral y en su alegato de apertura no dicen su teoría, porque se van a guardar para el alegato de clausura y qué sé yo. O sea, la idea de que esto es un juicio abierto, con las cartas sobre la mesa, que todos la conocen, que está explícita en penal, todavía en la práctica no es un terreno plenamente conquistado.
Sí, yo también, para finalizar, una anécdota y un dato, digamos, para el próximo podcast. La anécdota es que hay una película, ya muy antigua, en todo caso, donde se necesitaba que el juicio no terminara porque estaban buscando una prueba. La típica película norteamericana de Hollywood, de la prueba de último momento, que es decisora, y los abogados andaban buscándola. Y entonces le piden al imputado que alargue el juicio. Y entonces pide hablar. Y en el entendimiento de que no hay ningún límite a los derechos de los imputados, empieza y dice que es muy importante para él recordar lo que dice el Señor. Y entonces empieza a leer la Biblia. Y por supuesto, ya pasado las 12 horas de lectura de la Biblia, están todos durmiendo. Al día siguiente sigue leyendo la Biblia, el hombre resistiendo y haciendo... pero la idea es eso, la idea es, tienes derecho a cualquier cosa, tienes derecho a tomarte todo el tiempo del mundo, con tu caso yo creo que ahí... yo soy un partidario de las garantías, sin duda, pero creo que también no podemos llegar al extremo de entender de que esto no tiene ningún límite, porque la verdad es que eso en ninguna parte es así. y en consecuencia, en otros sistemas muy adversariales, los jueces pueden poner límites de tiempo, y eso se entiende, digamos, puesto que no es un servicio que esté, está a servicio de toda la población, digamos, de toda la ciudadanía. Si una persona quiere ocuparlo per sécula, ahí se transformará un problema mucho mayor. Y lo segundo es que, pasarle un dato probablemente a los que siguen este podcast, creo que la próxima semana ya, o la próxima sesión, vamos a tener entonces la oportunidad de que Claudio también nos explique un poco cuáles eran los hallazgos de su investigación, y yo creo que sobre eso podríamos discutir, ya que son prácticas que no son prácticas que él haya observado en el derecho comparado, ni en la teoría, ni en la literatura, sino que son cosas que están puntualmente pasando hoy día en los tribunales reformados, y respecto de los cuales, lo que hemos visto nosotros conversando preliminarmente sobre estos hallazgos, es que no hay teoría que abarque esto, salvo esta idea de que hay manifestaciones de management incipiente o embrionario, y que probablemente sobre eso requerimos hacer una reflexión mayor, puesto que tenemos que ponernos de acuerdo, bueno, y eso está bien o está mal, y para qué fines nosotros queremos tener esto, qué vamos a lograr con esto, de qué manera el ejercicio de estas actividades puede perjudicar o poner en tensión otros valores del sistema, etc. Entonces creo que esta discusión puede revitalizar, pero en forma muy concreta, este tipo de discusión.
Muchachos, muchas gracias por la sesión de hoy. Un abrazo para ustedes. Estamos empezando este año 2021 con este capítulo. Así que nos vemos pronto en el próximo. Recuerden que en Spotify pueden ustedes activar las notificaciones para que le avisen cuando estamos publicando cada uno de estos capítulos.
Vale.
Muchas gracias.
Chao, Paz. Chao, Cristian. Nos vemos.
Chao, chao. Nos vemos.
Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo con tus amigos en las distintas plataformas en las que este podcast está siendo publicado. Muchas gracias por apoyarnos y te esperamos en el próximo capítulo de Justicia 3D.